Zoom concierto 88.5, Phil Collins, Against All Odds. Estamos con Alberto Fuguet, escritor, novelista. Vamos a conversar de Sudor, su nueva novela. Y estamos pegados conversando sobre Against All Odds, canción de Phil Collins que aparece en una película que viste justo hace poco.
La vi hace poco porque me llama la atención lo pop que uno es. Ajá. Y mientras la mayoría de la gente que estaba en la ruina de Tulum, yo estaba, me fui a la Riviera Maya.
Ajá.
Y en el como el paseo matinal, porque ya a las 10 de la mañana hacen 88 grados calor, a mí la gente sabía mucho de mayas, y yo decía, ¿dónde filmaron? ¿Dónde se besaban? Ajá. ¿Es posible que realmente se llegue en barco y estén desnudos en una playa?
Era arqueología pop lo tuyo, ¿no? Era mirar las
arqueología
ruinas.
Pop, y me parecía que claro, que probablemente, a lo mejor era, hasta qué punto era verdad, porque a lo mejor en el 85 muy poca gente iba a Tulum, y a lo mejor uno podía colarse. A tener una fer en... Hoy no se puede tocar nada, efectivamente claro. Llegan mucha gente.
Ahora, la película te pareció peor de lo que la recordabas.
Sí, que
suele ocurrir, ¿no?
No, yo creo que cuando las películas realmente son buenas, uh-huh. Te dicen, es mucho mejor de lo que lo recordaba.
Ajá.
Yo creo que pueden pasar ambas cosas.
¿Y la imagen de Phil Collins, qué te parece a ti? Porque recuerdo, Phil Collins y Genesis, en realidad, sí. Alimentó un capítulo completo de American Psycho, por ejemplo, donde...
Odiando a Phil Collins.
Y terminaba amando al final, diciendo, este tipo más cercano, tiene más cojones y es que Peter Gabriel. Uh-huh. ¿Cuál es tu relación con un Phil Collins que es un tipo...?
No venía preparado para esta pregunta.
Sí, sí, sí. Pero te digo que...
No lo hablé con mi agente. Me habían dado una prepauta.
Claro.
No, con el tiempo, además...
Porque es un tipo muy basureado, por eso te digo.
No, yo creo que a medida que el tiempo al final es el... ¿Cómo se dice?
¿Mejor juez?
Sí, yo hoy creo que no tolero, o sea, más allá de lo musical, y obviamente tiene talento musical, como cuando Peter Gabriel se transformó en Peter Gabriel.
Ajá, cuando se empezó a pintar, claro. Y empezó a ser súper autoconsciente.
Sí, y básicamente Vico.
Claro, las canciones políticamente comprometidas.
Sí, y en cambio Phil Collins se fue...
Amnistía Internacional.
Claro, se fue arruinando, pero por otro lado, yo creo que se va a funcionar mucho mejor en el tiempo.
Perfecto. La última vez que conversamos acá, estabas presentando No Ficción, que de alguna forma, comparado con Sudor, con tu nueva novela, funciona como un telonero, si se quiere.
Sí, sí, me gusta.
Opening act, en todo sentido, en múltiples sentidos. O como un single, porque también era una novela más corta.
Sí, sí.
Esto ya es
perfecto.
Son muchas más las páginas.
O también podría ser como una gira unplugged por bares.
Ajá,
y esto
perfecto.
Es como un
esto
concierto
con todo.
En...
Lásers.
Láser,
es como Kiss,
como
en
Coldplay.
O como Coldplay y la fiesta. En el Estadio Nacional. ¿Lo sientes así tú también?
Sí.
¿El diseño de estos dos libros fue así?
Totalmente así, fue no exactamente así. Pero sí, No Ficción salió de la escritura de Sudor. Me estaba yendo como por otro lado y había unos personajes que me parecía que me gustaban y que... Y después me di cuenta que estaba escribiendo el mismo libro, que era como la A y la B, o Unplugged, que Sudor era el concepto rock, con mucho personaje, donde la ciudad entera era protagonista, mientras que aquí era como el helicóptero bajaba y se quedaba detenido en uno de los tantos departamentos de esta media ciudad. Y nada, pues No Ficción era sobre qué pasa si hay mucho intimidad, pero hay cero carne. Y aquí Sudor era como qué pasa si hay mucha carne, pero hay cero intimidad.
Claro, porque acá es como fricción, podría llamarse esta novela.
No Ficción.
Claro.
Fricción y No Ficción.
Claro, es como el contraste, porque acá hay mucho sexo.
Y yo quería que los dos salieran al mismo día, incluso, que fueran como portada idéntica.
Dos discos gemelos.
Sí, con colores distintos. Pero
eso supongo que editorialmente era medio...
Sí, Vicente me dijo, no.
Claro.
Y ahora podemos conversar.
Claro, pero resulta que igual...
Pero eventualmente van a terminar a lo mejor en la misma... ¿cómo se llama?
¿Una reedición doble? ¿Eso?
No, digo que eventualmente en la casa de alguien van a estar los dos juntos... Tirado en el suelo, en una repisa, lo que sea.
Ahora, considerando que Sudor tiene muchas escenas de sexo, por un lado, es como una erección permanente, si se quiere. Yo creo que duro es la palabra que más se repite en toda la novela. Pero por otro lado, combina esas escenas con un sentimiento como de desolación también de los personajes, que es algo que está siempre presente en toda tu obra, podemos decir. ¿Te parece a ti?
Estoy de acuerdo. Nadie me lo había dicho tanto, pero yo estaba esperando ver eso. O sea, está hecho en cómico, está hecho loco, está hecho con la velocidad de Twitter un poco, de Instagram.
Hiperventilado en algunas escenas.
Hiperventilado. No, curiosamente no drogado, pero más red bulleado.
Claro.
No sé si se dice así.
Sí.
Pero me parecía que había que captar Incluso tiene que ver con la gente menor que yo. Yo sentía que estaba leyendo libros y no me pasaba lo que a veces leía cuando estábamos antes de partir hablando de Bret Easton Ellis, uh-huh, o de Jay McKinney, o de repente escritores que tú dicen, o Ray Loriga, me están captando, me están contando cómo es, o en ese caso, cómo era la sociedad norteamericana, o me están contando cómo es tener 25.
Cómo era los 90, cómo es estar en los 80.
Claro, yo quería escribir un libro sobre cómo estar en el 2016, y también un poco mirando más con la energía más de los milenios, o de la gente que está súper conectada, y ultra conectada a las redes sociales. Y cuando de repente vi que había una oportunidad de hacerlo, lo hice yo, digamos. Sí.
Estamos con Alberto Fuguet en Zoom Concierto hablando de su nueva novela Sudor. Una de las cosas que me llamó la atención es que entre estos dos extremos, la de la desolación de los personajes, la desolación urbana, las escenas de sexo, hay algunos momentos de...
Pero es cómica, ¿no? Igual.
Sí, ya. Pero hay momentos de ternura hacia algunos personajes.
Obvio, sí.
Que me parece que es algo nuevo o que yo no había percibido tanto
de
novelas. Por ejemplo, hay una escena, vamos a decir, como si fuese una película, que es cuando Alf está hablando con la secretaria de la editorial.
Yeah.
Y ella le empieza a enumerar todas las exigencias de esta mega estrella literaria que viene a Chile. Es una escena muy tierna, por lo demás, entre el protagonista y una secretaria, digamos, hombre-mujer, más allá de que no hay ninguna tensión sexual.
Sí. Bueno, quizás por eso. No, primero, esto está como inspirado en las, como siempre, como que los personajes secundarios o los... Ni siquiera lo secundario. Aquí hay mucho personaje.
Terciario ese personaje.
Terciario o cuartiario.
Es un cameo casi.
Pero un cameo, pero darle importancia, hacerla divertida, ponerse en su lugar. Bueno, y esa escena viene de mitos urbanos que tú debes saber mucho más que yo. O sea, yo se lo robé a la Rock en lo que llaman Riders. Cuando efectivamente empecé a averiguar si eran verdad estas cosas que exigían y empecé a pensar qué podían. Y ahí me sirvió un poco mi amistad con Patton. O sea,
que son las pedidas de las bandas. Cuando quiero un enano que tenga en su cabeza agua mineral italiana a 15 grados.
Y que hayan fuentes de M&M, pero que no hayan verdes.
Claro, que es todo el mito de...
¿De quién es?
Del rock, está lleno de eso.
Sí, y aunque dicen que lo hacen básicamente también para ver cuán profesional es la...
Claro, el país donde van a tocar.
Sí, o la productora,
a tocar. Pero tú sientes que, digamos, de alguna forma exploraste con más soltura no solamente otros temas, sino ese de la relación más tierna, si se quiere, con los personajes, no implicando que sea más mamón hacia los personajes que describe, digamos. Hay cierta humanidad en los personajes,
no,
chicos.
No, espero que haya mucha
humanidad. Que a mí me parece muy potente.
O sea, me parece que haya mucha humanidad, me parece que es la historia de Alf, el editor, que es un tipo que básicamente está armado, está relativamente armado, está resuelto.
En apariencia.
En apariencia, él no tiene un puesto, tiene cierto dinero, pero por otro lado está con el vértigo de no saber exactamente lo que quiere, andar buscando y buscando, de que todos estos medios de comunicación lo hacen sentirse más conectado y no.
Y más viejo también.
Más viejo, está compitiendo con la nueva generación.
Que viene una mega estrella, él se convierte en chaperón de él y de su hijo y también no sabe cuál es su rol dentro de ese mapa.
Tal cual. Y yo sentí que más allá de todo el sexo que él puede tener, básicamente sus lazos son importantes. O sea, su mejor amigo es como, que me pareció divertido la idea, como que hayan unos roommates, uno es un hétero separado, ¿cachai?, con niños, pero que se comporta como un chico de 22 que está recién en la universidad. Y el lazo con, básicamente es una amistad. Y el otro lado con sus amigos que son más... Con ellos no se acuesta, o sea, al final creo que es una historia de amistad.
Claro, pero por ejemplo también hay una escena en que su compañero de habitación se rompe, se quiebra, y es una escena también, repito, el adjetivo, muy tierna, digamos, como está descrita, digamos.
Me alegro, si yo quería, o sea, yo me acuerdo perfectamente cuando la escribí, me emocioné, me pareció que yo no sé si es una fantasía, porque la mayoría de un tipo hétero le haría miedo que un gay se acueste con el calzoncillo y lo abrace.
Y que lo consuele.
Y después tiran la talla como de camarín. Pero sí, quería también, no sé si todo este mundo existe, pero la idea es que tratar. Por ejemplo, también me interesó jugar con distintos tipos de personajes. Me pareció... La idea como del gamer, del nerd, del tipo que está como con poleras, con acné. Y
como las nuevas tribus urbanas también.
Claro, es parte de una tribu urbana, que yo creo que ya es una tribu mundial, ¿no? Que hay millones de representantes, pero que también él podía ser parte de esta galería de personajes y ser un personaje adorable, un tipo que le ocurre algo muy extraño, que como tiene su primera relación gay... de su vida, tardón, y pierde la virginidad al mismo día, entonces él cree que se enamoró y otro explicándole, no te enamoraste.
Claro, fue solo sexo. Y...
Está sintiendo muchas cosas al mismo tiempo.
Ajá.
Pero él le cuenta a todo el mundo, llama a su mamá llorando. Entonces el otro se siente como que fue una muy mala idea haberse involucrado con este personaje que colecciona cómics, digamos.
Estamos con Alberto Fuguet en Zoom Concierto 88.5. Vamos a ir una canción y cerramos esta conversación. Vamos a escuchar algo del nuevo disco de Pet Shop Boys. La canción se llama The Pop Kids, que guarda una relación también con Sudor. La vamos
Lo
a
leí,
conversar a la vuelta.
Se comentó, me comentaron mucho alguna gente de otros países. Me dijo, qué gran, ¿quién dijo eso? Se cansino.
Muchas gracias. Sí. The Pop Kids, Pet Shop Boys en Zoom Concierto. Canción que suena como el electropop de los 90. Hay mucha nostalgia en el nuevo disco de Pet Shop Boys, pero también un sentido de euforia, de baile, de vida nocturna, de evasión y de crítica que es muy de este 2016, digamos, y que apunta también a las nuevas generaciones. Hay una canción que le dedican a la nueva generación digital de redes sociales, inquieta y nunca conforme, que se llama 20 Something, que tiene mucha relación con lo que conversamos con Alberto Fuguet ahora.
Qué bueno, sí, qué bueno,
es un concierto de Sudor.
Pet Shop Boys, que viene, hay un momento en el disco que está sonando Discography.
Sí, sí, sí.
Love Comes Quickly.
Exactamente.
Es una gran
canción.
Y una gran letra.
Que cumplió 30 años a propósito esa canción.
Bueno, increíble. Y increíble como Pet Shop Boys, también hablando de Phil Collins, creo que son mucho más importantes lo que creemos.
Muchísimo
porque estamos dispuestos incluso a conversar tú y yo acá.
Sí. No, ¿sabes? Son fundamentales.
Sí. Pero siempre fueron tirados como, esto realmente no canta, es no que, hace nada, ¿qué hace el otro? ¿Te acuerdas?
Que es como la crítica permanente a las bandas electrónicas.
Sí.
En contraste con el rock, digamos, que se supone es la música macha.
Y debajo tienen algo de melancolía tremendo que yo espero que eso lo tenga. O sea, a mí, por eso, la mejor crítica que tenía en este momento es como escuche el maridaje con super y pop.
Pero que lo sigan escuchando, empiezan con ese los dos, son títulos de una sola palabra, también uno podría explorar mucho ahí. Hablando de los Pet Shop Boys,
yo quería que fuera algo pop, o sea, me parece que pop es una palabra, o sea, en pintura ya está, ¿cómo se dice? Claramente, bueno, quizás en música curiosamente no está tan, ¿o no? Aplaudido, porque los Pet Shop Boys, como decimos, no han tenido todo el
respeto.
Yo creo
que en Chile castigamos a la música.
Ahora,
pop,
por suerte hay gente nueva, claro, Javier Amena, o
que lo ha revalidado de alguna forma, digamos.
Pero yo me he dado cuenta que yo siempre soy pop y yo quería hacer un libro pop, porque siento que las otras opciones con el tema me parecían que no venía al caso. O sea, contar esta historia como una tragedia, contar esta historia como algo asqueroso, me parecía que era jugar también con el enemigo.
Y el pop también le da cierta liviandad, que no es lo mismo que superficialidad
en cuanto al
relato. Es llamativo.
Es como una comedia romántica.
Claro.
Comedia.
Hablando del canon también de la literatura, lo mismo que hablamos con la música, a Pet Shop Boys siempre se les dice, ok, son señores, Neil Tennant tiene 61 años y siguen haciendo pop y siguen haciendo una música que claro, es melancólica, apela a tu generación, a mi generación, pero también a los que están bailando ahora en la
pista
de baile.
Sí, la podría tirar a la baile y la gente debería bailar.
La gente de 20 años y 15 años, digamos. ¿Te parece que ese modelo de creación, si se quiere, es atractivo y es lo que te quieres dedicar y en el carril que tú estás ahora?
Parece que sí. Ahora, no sé si el día de mañana me corresponde escribir un cuento que pareciera escrito por alguien de 90, creo que hay que hacerlo.
Por Restrepo, el...
Claro, sí, yo me siento la verdad más cercano al hijo de Restrepo que a Restrepo mismo, sin duda. Y el libro fue escrito como pensando en que lo leyera alguien de 25, alguien más que lo leyera alguien de 75. Pero yo creo que a la larga la madurez se te tiene que notar en otras cosas, pero no en el ritmo, no en la forma. O sea, Hitchcock se iba poniendo más perverso y más loco y era mucho mejor de viejo y más pop. O sea, Ventana Indiscreta, Psicosis, Vértigo, son obras maduras, pero no parecen, parecen maduras, pero no están filmados como un viejo que no se puede levantar.
Claro, en el sentido de la madurez no está ligada solo a hacer baladas para escuchar en un taxi o para hacer películas para ver en Cinearte.
Y también tener claro y estar seguro de ti mismo que puedes a lo mejor no tener ninguna frase importante, pero que a lo mejor el tono final va a ser tener lo que hablamos, tocar ciertos temas como estar un poco perdido, no encontrarse, andar buscando qué vale la pena comer, buscar una media naranja o
ser
comer,
gay en
o
Santiago,
comer mandarina. Bueno, y me pareció
bajo el gobierno de Piñera, además.
¿Qué tú pensaste que decir Pinochet?
No, de Piñera, porque sí, está ambientado la era.
¿Por qué? Porque me
Piñera.
Pareció que era pop.
Ajá.
Que me pareció que era mucho más pop el gobierno, ya las trajes rojos.
¿Más subversivo, crees tú, ambientar la novela bajo el gobierno de Piñera?
Sí. Y también me parecía más poéticamente freak, porque me parecía que...
Un Chile de derecha, o gobernado por una derecha.
Yo siento que además que en el mundo gay, no me atrevería a decir que los gays son más de derecha, me parece que... Pero que la izquierda ha sido, no sé, con todo el tema de Cuba... siento que nunca la izquierda se la jugó. Ahora tiene una super oportunidad, creo que en esta misma está ahora igual en La Moneda. Tiene una super oportunidad de reivindicarse. Pero me parecía que era... era como Alf. O sea, si el protagonista se llama Alf Piñera, también es un freak. Uh-huh. Es alguien como que nadie sabe si ganó, si ganó por walkover, claro. ¿Cachai? Simplemente se echaron a la concertación. Claro, me parecía que había algo que le faltaba épica. Yo no quería escribir con épica.
Estamos...
Eso, me parecía que era eso, que era como, y me parecía que era también es divertido ya fijarse en él tan pronto.
Estamos con Alberto.
Yo tengo una obsesión con Gerald Ford.
Ah, okay.
Entonces me parece, es como divertido, ese tipo de como actores secundarios, ¿me explico?
Ahora, ¿te parece a ti que hubo cierto deseo por años de la crítica, considerando que tu novela se ambienta en el mundo literario, el mundillo chileno, uh-huh. los autores jóvenes, viejos, los críticos, toda esta industria, que es una industria pequeña, uh-huh. pero es una industria sí. y opera como en
tal
grandes
como el mundillo,
términos.
Sí, del fútbol,
en Chile,
de la música.
En Estados Unidos, digamos. La decisión de ambientarla también en ese mundo, ¿siempre la quisiste así?
Sí, mucho antes que de las discotecas.
Porque podría haber sido una novela del mundo nocturno, una discoteca. Por
no,
ejemplo.
Yo creo que no lo habrá hecho, no habría... me daba el cuerpo, no sé. No, partió, se llamaba prensa antiguamente. Uh-huh. Siempre surgió a partir de la idea, pero no tanto era el mundillo literario, era la idea de un padre y un hijo que está basado en un hecho real, que está basado en la historia de Carlos Fuentes y su hijo, uh-huh. que sacaron un libro no pop. Cuando pudo haber sido muy pop, porque era un libro sobre gente famosa, fotografías por el hijo, pero el libro me pareció que era lo anti-pop. Yo siempre he pensado que el hijo era pop, pero como que fue cooptado por el padre y transformó en este libro, que era un libro de fotografía.
Que canonizaba a los retratados y a los que lo escribían.
Y contaba como lo importante. Es que básicamente era para demostrar que él se rodeaba de gente famosa. O sea, era muy poco liviano el texto, a pesar de que la foto no era muy buena, pero tampoco eran tan malas. Pero y era increíble que nadie era famoso. Era muy Andy Warhol. O sea, no había nadie no famoso.
Perfecto.
Por ejemplo, ellos son mexicanos y no había ninguna foto tomada en México. Era como, basta. O sea, pudiste haber tenido el buen gusto de fotografiar un pariente. ¿Cachai? Todo el mundo era famoso. Y eso fue el impulso inicial. Hacer un libro con ellos y cuando después el hijo murió, poco años después de este libro, que fue en los 90, me quedé como con la cosa prendada. Y nada, y viene también de yo creo que una película clave para mi generación y para la tuya, que antes del amanecer, uh-huh. yo dije que fascinante, empecé un día escribiendo, me pidieron hacer un análisis, y dije, ¿qué es la gracia antes del amanecer? Y que después me di cuenta, después de días de pensarla, que uno sabe cuándo termina el romance o la relación, uh-huh. cuando en general en las relaciones normales uno no sabe cuándo parte, ¿no? La gente incluso nos recuerda, muchas veces nos conocimos, pero muchas veces incluso se va pensando ¿cuándo vamos a terminar? ¿O cómo se va a terminar esto?
O algunos creen que partió cuando no partió.
Exacto, uh-huh. entonces, pero aquí es como si alguien se va a ir un martes a las 8 de la noche, cambia todo.
Claro.
Cambia todo, entonces ¿qué pasaría si se arma un romance entre dos personas? En ese momento era entre una chica de prensa y un escritor, el hijo de un escritor, y que se sabe que va a terminar
mal.
No, va a terminar. Uh-huh. No sé si mal, va a terminar, porque se va a ir y se va a subir un avión. Uh-huh. Y se va a acabar.
Perfecto.
Lo que antiguamente se llamaba romance de verano.
Claro.
¿No? Como que... ¿eh? Como en...
Loco amor de verano, como
claro,
cantaba Andrés de León.
O como terminaba Gris, ¿no?
Claro. Esto fue y duró. Y eso
claro,
fue.
Sí. Después se encuentran en el colegio, ¿cachai?
Alberto Fuguet, hoy en Zoom Concierto, conversando sobre Sudor, su nueva novela. Vamos a subir la entrevista luego a concierto.cl. Alberto, un gusto tenerte nuevamente acá en la 88.5.
Genial, fue un gusto como siempre. Me dan ganas de hacer más libros para volver.
Conversaremos nuevamente pronto. Mira el título de esta canción, Here's Where the Story Ends, uh-huh. The Sundays.
Mira, quedó perfecto.
Zoom Concierto.